Decir Anáforas, un programa de difusión de autores, publicaciones y figuras de nuestra cultura.
El artista lo que hace es crear cosas que no existen para modificar la realidad, para introducir en ella eso que no existe.
Una continuación del portal Anáforas.
Porque no hay más acción que la creación, el canto del poeta dice.
Ya te alejas.
¿Quién habrá de irrumpir con sus aguas expuestas?
Tiempo en ancha.
¿Quién? Resultado del trabajo conjunto de estudiantes y docentes del seminario Fundamentos Lingüísticos de la Comunicación de la FIC.
Sí, ustedes se encargarán mañana de que renazcan los cantos. Pero hoy quiero ser yo un árbol partido en el desierto.
Bienvenidos a Decir Anáforas. Mi nombre es Marcelo Ayala y hoy me encuentro en compañía de Bruno Ferreira. ¿Cómo estás, Bruno? ¿Todo bien?
Muy bien, ¿y usted?
Excelente.
Un placer acompañarlo en el día de hoy.
Bueno, en esta entrega nos vamos a centrar en la vida y obra de la escritora Elina Berro, que marcó un antes y un después en la materia que sería humor escrito en el Uruguay a través de un personaje emblemático que ya forma parte como del canon del humor, que es Mónica. En calidad de invitadas, hoy nos acompañan Bettina Franco y Paula Suárez. ¿Cómo están, chicas?
Hola, muy bien, muchas gracias.
Ellas fueron responsables de la investigación, recuperación y digitalización de las obras de la autora para el portal Anáforas. Vamos a leer ahora algunos datos biográficos de Elina.
Adelante. Muy bien, Marcelo. Entrando un poco en la biografía de Elina Berro, podríamos recalcar que fue bisnieta del presidente Bernardo Prudencio Berro, nacida en Buenos Aires en el año 1923. Sin embargo, no es en esta ciudad en donde se sitúan sus inspiraciones más importantes, tanto en escritos como periodista y humorista.
Bien. Bien. Ella se crió en Montevideo, en el seno de una familia patricia, de la que supo aprovechar con gran ingenio las actitudes ante la vida social, cultural y política. Fue periodista y humorista, así como guionista de radio y televisión.
Su vida estuvo dedicada a plasmar su estilo en revistas, semanarios y diarios como Pelo Duro, Marcha y El País. Algunas de sus publicaciones tenían, bueno, gran característica de humor, pero sobre todo por la sátira, con una irónica crítica social. Este importante fue también lo que dio vida a personajes que fueron encabezados por Mónica, quien fue también un personaje que protagonizó dos libros de gran repercusión en los años 1967 y 1968, fecha de ambas publicaciones, que fueron Mónica por Mónica y Mónicas Prontas de Seguridad, respectivamente.
El éxito de estas publicaciones le valió dos adaptaciones de su obra al teatro, Mónica en la Feria y Mónica pone el hombro, que contaron con la dirección de César Campodónico y textos de Mario Benedetti, entre otros. Esta última obra fue estrenada pocos meses después de su muerte.
Elina falleció en 1971, a la edad de 47 años, pero a pesar de su temprana desaparición, la vigencia de sus publicaciones siguen resonando y mantienen vivos a sus personajes.
Bien, esta fue como una breve introducción biográfica, quiero decir. Lamentablemente no contamos con un registro de Elina leyendo su propia obra, pero sin embargo, vamos a escuchar a continuación una parte del prólogo de Mónicas Prontas de Seguridad, interpretado por la actriz Jimena González.
Dear Rama, discúlpeme que le escriba con lápiz en este papel horrendo, pero por más que le dije al guardián quién era yo y sobre todo quién era usted, no hubo caso. Me salió con que jamás en la jefatura había habido noticia de que alguien pidiese papel con membrete para escribir. Agarra estas hojas que sirven para todo, respondió el muy guarango. Y ya ve, tengo que escribirle en papel de estraza. Porque, Dear Rama, estar en la cárcel, que ahora es lo más honda que hay, hace un año era algo absolutamente reservado a los delincuentes, infantos juveniles, infantos seniles, bueno, y algún que otro director de banco. De todos modos, pienso que estos días, semanas o meses, quién lo sabe, me servirán de inspiración ya que usted está empeñado en que yo produzca mis obras completas. Por de pronto, esto hierve de gente conocida. Ahí está Petela quejándose de que está engordando por falta de ejercicio y María Fernanda y muchas otras dando vueltas entre los grises muros de la prisión no más aburridas, puedo asegurárselo, que cuando andaban a la pesca de porteños en punta. Hemos organizado tómbolas y desfiles de modelos, pero las más subversivas nos hemos puesto a escribir versos o cosas por el estilo, siempre malinterpretadas por las autoridades. A propósito, le digo que entre las autoridades hay de todo. No son tan impresentables como yo creía. Es cierto que en materia de literatura se han quedado en el Quo Vadis y que la mayoría tienen los bolsillos repletos de novelas policiales que a cada rato consultan, pero la verdad es que si uno los trata bien, ellos retribuyen amablemente.
Muy bien, escuchábamos una parte del prólogo de Mónicas Prontas de Seguridad, interpretado por la actriz Jimena González. En este caso vamos a volver a presentar a nuestras invitadas para la entrevista central. Bettina Franco y Paula Suárez son quienes nos acompañan en este caso. Fueron responsables de la investigación, recuperación y digitalización de las obras de la autora para el portal Anáfora. Bueno, les damos la bienvenida nuevamente para ya introducirlos en una pregunta. ¿Cómo se acercaron a la obra de la autora?
Bueno, en nuestro caso creo que fue, teníamos pensado en realidad ser otra autora y otro grupo lo eligió primero y empezamos a ver y las dos queríamos elegir una mujer para hacer el trabajo y tal, y vimos a Elina y dijimos, bueno, ¿por qué no ella? Y tal, y cuando empezamos a ver realmente lo que hacía estaba muy bueno.
No tenían entonces conocimiento previo de la obra. ¿Y cómo se inició esta investigación? ¿Por qué lado arrancaron, digamos?
Primero un poco en situarnos quién era ella, porque en el caso de las dos ninguna sabía específicamente qué había hecho. Entonces empezamos por ahí, ver más o menos quién era, de qué periodo abarcó y eso. Entonces está, y después íbamos preguntando a los profesores que estaban rependientes en ese sentido de cómo iba a seguir la investigación. Uh-huh. Entonces era tipo preguntarles por dónde podíamos empezar, dónde se buscaba material, en qué biblioteca empezar, por ahí.
Bien. ¿Les fue fácil encontrar estos materiales o les resultó un tanto difícil?
Y los que estaban en Marcha fue fácil porque Marcha ya estaba digitalizada en Anáforas, entonces ahí se encontraban, o sea, tenías que buscarlo pero estaban fáciles de acceder. Sí. Ahora los que escribió en diarios fue mucho más difícil porque no estaban todos completos o tenías que ir hasta la biblioteca, algunos no los encontramos, no sabíamos en qué fecha había escrito además, uh-huh, porque no aparecían registros. Y Tai además escribió con muchos más seudónimos, además de Mónica, y era re difícil encontrarla por otro que no fuera el más conocido, digamos.
Claro, o sea, era como rastrear algo no se sabía. ¿Y llegaron a tener acceso a algunos textos escritos que no fuesen con ese alias, digamos?
Sí, creo que aparecieron algunos, o sea, eran los menos, pero por ejemplo, en El País aparecieron, creo que con el sinónimo Elenita Leitue
Italula.
Creo que fue la parte que hiciste vos que encontraste más por ahí.
Sí, dos artículos que no eran tan humorísticos, pero tenían un toque parecido al de Mónica, que eran como previos al personaje Mónica, que eran Talula y Elenita
Leitue.
¿Y qué perfil tenían?
No, eran también tipo de humor, pero era como si se hubiera ido de viaje y hacía como una crónica del lugar donde había estado, con ese tono irónico que después adquirió en Mónica, pero eran muy cortitos y mucho más breves que las columnas que hizo después para Marcha.
Cuando hablamos previamente, me contaron que Ana Fornaro, la nieta de Lina, les dijo que había algunas cosas inéditas que todavía no están publicadas. ¿Qué saben de ese material?
En realidad no mucho, porque nos dijo como que no lo podía prestar porque ya lo estaba utilizando para una aplicación que iba a ser después, entonces no pudimos acceder mucho a ese material. Sabemos que existe, pero es como que está ahí, esperando que aparezca.
¿Qué les atrapó particularmente de la vida, primero, y de la obra, de en este caso de Lina Berro?
A mí el humor que ella tenía, o sea, ella era, como decían ustedes, ella era de la burguesía, y lees a Mónica, y Mónica es toda una crítica a eso, el lugar donde ella misma estaba, o sea, y la lees y no, o sea, es algo que lo puedes traer hasta la fecha actual. No es algo que se escapa y que no tiene unión con lo que pasa actualmente.
Pero si habláramos en estilo de clases, diríamos que hacía una crítica hacia su propia clase.
Claro, sí, sí.
Y eso es lo que más le llamó la atención.
Sí.
Digamos, ese estilo de espejo, de verse reflejado.
Sí, a mí también me llamó mucho la atención la forma en que hacía humor desde su posición de mujer, porque utilizaba su vida cotidiana, si bien estaba burlándose de la clase alta, para hacer crítica política y social, que no es algo que, o sea, se encuentra ahora. Pero era como la primera, entre comillas, que se animó a hacer humor desde su vida cotidiana, burlándose de la clase social, pero además hablando de política, siendo mujer, que en una revista, en un semanario que fue Marcha, eran casi todos hombres.
Es cierto eso, estaba viendo hoy la lista de quienes publicaron en Marcha, o sea, a pesar que hay como grandes nombres ahí presentes, no hay mujeres prácticamente, prácticamente no está ella,
creo que había otra que ahora no recuerdo el nombre, que la vi un par de veces cuando estaba buscando las columnas, pero ya te digo, se me borró ahora el nombre de ella, pero la única que tenía una columna así todos los días, era ella. Y ya te digo, jugaba con ese poder que adquirió de hacer humor político. Uh-huh. Y estaba bueno, eso me llamó la atención.
Y estamos hablando, y no me parece malo reiterarlo, lo que mencionabas recién, Paula, del contexto sociopolítico que vivía el país. Algunas de las publicaciones más ilustres en la década del 60, bien entrado ya también en la década del 70, hablan también de un momento del país donde era muy difícil opinar, no eran los momentos que vivimos ahora, afortunadamente, sino que eran momentos diferentes. Y en ese contexto, encima, una mujer se atrevía, esa era la palabra, se atrevía, se animaba a tener esta exhibición y hacer una crítica muy, pero muy dura, en muchos casos, a su propia clase.
Sí, ella se burlaba, perdón que te interrumpa, se burlaba de los cierres de los diarios en sus propias columnas, claro. Tipo, tomada el pelo de que se hayan cerrado diarios por la censura y de que se quemaran libros, por ejemplo. Ella lo escribía en sus propias columnas que fue publicada, era como tener ese valor de hacer humor con eso.
Sí, dotaba de un atrevimiento bastante grande. Volviendo a la investigación, ¿con qué dificultades se encontraron durante el proceso?
Yo creo que la principal fue el tema de la delimitación del tiempo. Por ejemplo, nosotros encontrábamos información de que ella había trabajado en Acción, la Tribuna Popular, Revista Gaceta, la Gaceta Sideral, perdón, y Diario El Día, aparte del País. Pero no encontrabas de qué periodo a qué periodo. Entonces, llegar al Diario El Día ya era como complicado, como para encima tener que delimitar y ir a buscar y buscar. Por ejemplo, con El País nos pasó lo mismo. Entrabas lo encontramos, por ejemplo, 1962, empezamos ahí, empezamos a buscar y había veces que buscabas todo el diario y no había nada. Y por meses no había nada y en algunos sí. Era como complicado, no sabías dónde empezar.
¿Llegaron a usar los aparatos de microfilmación del anexo?
Sí, me pasó con cuál fue, con El Popular. Y digo, ¿qué año empiezo a buscar? Porque no teníamos una fecha exacta, pero sabíamos que había escrito ahí. Y me puse a buscar y pasé horas y no encontraba, y no encontré nada. Y no sabían qué año buscar, porque no decía. En ningún lado dicen que escribió.
Cuando dicen buscar, es básicamente abrir y buscar, explorar.
Y buscar que diga, sí. O Elina Berro o Mónica. Estás como pasando
o
y pasando.
Con estos aparatos que te digo, es como, imagínate, como una especie de televisión con unos films que pones, está ahí el diario. Entonces moves unas perillas. Y vas recorriendo todo con la vista.
Se me iba la perilla y perdía hojas y hojas.
Sí, es muy estresante. Yo tuve que pasar por esa experiencia un par de veces. No se la recomiendo a nadie. No, espero que haya otros métodos actualmente. Bien, así como hubo dificultades, supongo que hubo momentos gratificantes en la investigación. ¿Cuáles fueron, digamos?
Sí, yo creo que cuando encontrabas algo, agarrabas el diario y lo dabas vuelta y veías algo de ella y era tipo, era como una felicidad enorme porque encontrabas algo y tenías algo por donde empezar. Por ejemplo, cuando empezamos por el 1962, empezamos acá a buscar, a partir de acá. Entonces, por lo menos sabías en qué año empezar.
Claro, cuando en un año había más de una publicación de Lina, era como la felicidad, no perdí 3-4 horas de mi vida en la Biblioteca Nacional, encontré un montón de artículos en un año, era como...
Hacía mucha más gracia, supongo,
porque
uno lo encontraba.
Porque tenías que además sacar de a 3 meses, eran unos cosas así, diarios enormes, y con mucho cuidado, entonces cuando encontrabas más de una publicación
claro,
era hermoso.
Algunas sí están digitalizadas, pero muchos otros no.
Sí, obvio, no.
Entonces también con el cuidado del material y demás. ¿Sienten que les quedó algo pendiente, que les quedó algo en el tintero, que lo podrían plantear para el futuro? ¿Les quedó algún campo por profundizar de Lina?
Sí, yo creo que quedaron un montón de cosas que no pudimos llegar a ver por ese tema de que no están las fechas, de que es muy difícil acceder al momento en el que ella escribió, y son un montón de columnas o de artículos, porque también escribió artículos periodísticos con su propio nombre, que no los pudimos encontrar, no los pudimos conocer. Y bueno, hay cartas y fotos de ella y todo eso que no tenemos, que no pudimos.
Sí, yo también siento que quizás por una cuestión temporal, que no haya ningún tipo de registro audiovisual.
Claro.
Eso también es como un gran debe. Capaz Fornaro tiene
sí,
algo más.
Sí.
O algún otro familiar. Pero bueno, hablando de registros audiovisuales, vamos a escuchar la segunda parte del prólogo de Mónica Pronta de Seguridad.
mi celda es bastante confortable. Llamé a un decorador italiano que me la tapizó en Trois Pluies con una puerta abierta sobre un paisaje precioso. La primera vez que entró un sargento a inspeccionar se rompió la nariz con la pared. Pobre hombre. Así después circulan esas versiones sobre las torturas. A mí no me torturaron nada. Todo lo más me amenazaron con colocarme un aparato de TV fijo con los teleteatros de Nenecas callar si no denunciaba el nombre de mis compañeros. Yo les repliqué que están todos presos mis compañeros, así que la cosa no pasó de ahí, quedamos de lo más amigos. Yo creo que hubo algo que me ayudó y es el hablar muy bien inglés. No sé, en una de esas me equivoco. Otra circunstancia favorable debe de haber sido que cuando me apresaron yo tenía puesto un tapado de bisón igualito al de Mrs. Pacheco. Por las dudas, deben haber pensado, vamos a portarnos bien con esa señora. Bobby, que también está presa, se iba a perder eso, la muy snob, sostiene que la cárcel la ha decepcionado un poco, no es todo lo sórdida que ella esperaba. Bueno, eso es algo que le ha sucedido siempre. Nunca encontrará nada que le guste. Es la eterna descontenta. Cuando salga este ejemplar, mándenme unos cuentos para regalarle a los guardianes, incluso al tipo de papel estraza. No hay que ser recorosa, ¿no le parece? Y venga a verme, que esto se pone regio en las horas de visita, de lo más animado.
Muy bien, Bettina, Paula, nosotros no quisimos ser menos y también realizamos nuestras propias exploraciones acerca de la vida y obra del humorista uruguaya. Y conversamos, justamente como mencionaba también Marcelo, con su nieta, la periodista Ana Fornaro, que en el año 2015 hizo una reedición de la obra de su abuela. Las invito a escuchar algo.
Mi abuela era humorista, sobre todo, además de periodista, y el personaje de Mónica es donde ella llega a como a sintetizar un trabajo humorístico que ella ya venía haciendo desde antes, porque el personaje de Mónica no fue el primer personaje que ella inventó, de señora de la clase aristocrática uruguaya, que comenta, digamos, el acontecer nacional, sino que ella ya venía como experimentando así como una parodia de la clase alta en otras columnas que se publicaban en la revista Lunes, del diario El País y en la Gaceta Sideral,
sí,
que era también un suplemento. Y ella ya venía como trabajando en temas de humor. Cuando llega Mónica, ya es como que ahí sintetiza un montón de cosas que venía experimentando, que toma ella de su experiencia vital, de su entorno, porque ella había pertenecido a esa clase, ¿no? Y a mí lo que me gustó es como lo que más me gusta y me sigue pareciendo que es impresionante es como el manejo del absurdo, el manejo de los diálogos. Justamente habla, si bien se habla de una actualidad, habla de los 60 en Uruguay, de la predictadura, de también a nivel internacional lo que estaba pasando, sigue teniendo mucha actualidad porque hay temas que siguen siendo los mismos, ¿no? El tema de clase no ha cambiado, o sea, no, por más que cambie el acontecer, claro, nacional, el tema de clase sigue cambiando, y en general, aparte, las clases altas son conservadoras, por lo tanto, sus usos y costumbres son bastante similares que hace 30, 40 años o más.
Bien, escuchamos a Ana Fornaro, y recalca lo que ustedes decían de las publicaciones que no están bajo el seudónimo de Mónica, ¿no? Como bien decían ustedes. Bien, además, ella hace un ¿cómo es esto? Dice que la cautivó el aspecto del absurdo y agrega que aquellos artículos no han perdido su vigencia por el conservadurismo en los usos y las costumbres de esas clases que estaban en los textos. Esas mismas clases altas, que eran parodiadas, no se sentían ofendidas. Incluso a veces elogiaban aquellos artículos. Esto lo sé por un artículo que escribió Ana al respecto. Y bueno, vamos a escuchar un audio que habla un poquito sobre lo que es reírse de uno mismo.
Sí, bueno, porque creo que pasa algo que nos pasa, creo que a todas las personas, que es que muchas veces nos cuesta vernos identificados en la parodia. No creo que todas las personas que le decían eso tuvieran un gran sentido del humor y se pudieran burlar de sí mismas, sino que realmente no se veían reflejadas. O sea, les parecía que no era. Que no estaba hablando de ellos, cuando claramente eran ellos. Pero eso es también por una incapacidad que tenemos, creo que muchas personas, de vernos reflejados en la crítica.
Muy bien. Resalto algo que me parece interesante, eso de reírse de uno mismo, y la incapacidad de verse por parte de estas personas en cuanto al lugar que ocupaban dentro de la crítica. Es decir, se reían en base a una crítica que estaba dirigida a ellos mismos muchas veces, pero sin embargo no se daban por aludido. ¿Eso ustedes lo pudieron ver en la investigación? ¿Pudieron encontrar algún elemento que les diera la pauta de eso o fue algo que no lo tuvieron en cuenta?
Yo creo que cuando yo venía leyendo ahora columnas para como recordar un poco cómo escribía ella, y leí una muy particular en la que dicen como que se están quedando sin plata por la crisis y empiezan a adoptar actitudes de gente pobre, digamos. Okay. Y a veces lo ves eso, capaz que en menor o menor... Era muy satirizado, ¿no? Pero ¿qué pasa? A veces que la gente de clase alta intenta adoptar cosas de lo popular y no se dan cuenta, y cuando alguien va y lo escribe y se ríen y dicen... Claro. Claro, y no queda tan claro lo que están haciendo, y eso me pareció que estaba bueno, y creo que es ahí más o menos donde noté, cuando ella escribía cosas muy puntuales de querer ser popular y que no le salía.
¿Y se puede reflejar en la realidad eso, les parece? ¿O en la actualidad, mejor dicho?
En la actualidad sí, en la realidad no sé si lo he visto, capaz que lo he visto y yo no me doy cuenta, y es más fácil cuando lo lees escrito por otra persona.
A mí lo que me recuerda es cuando se sacan, van a África y sacan una foto al lado. Un niño. Sí. Que es como esa cosa de caridad, haciendo caridad. Acá estoy, véanme.
Sí, yo
que me rebajé acá a venir sí. hasta acá.
Yo pensaba también cuando van a asentamientos también y ves como te enteras de la visita del político o alguien de clase alta, porque hay después 10 fotos de lo mismo con el niño. Y ta.
Una demagogia
claro,
explícita.
Esa es la palabra.
Bien, y bueno, hablando de esto de tintes políticos, el humor de ella no era solamente costumbrista, sino no. que tuvo ese fuerte componente político. Para entender la obra en su contexto, entrevistamos a la historiadora Mónica Marona, que nos contó acerca de la situación que atravesaba el país durante la década del 60.
Pero en los 60, yo creo que es sobre todo a finales de los 60, que corresponden con un periodo muy crítico en la historia del país, digamos 67, 68, 69 en adelante, ¿verdad? La producción de Lina Berro yo creo que tiene especial significación dentro de un país extremadamente polarizado, ¿no? Un país en crisis, desde varios puntos de vista. Y hay una crisis muy fuerte y una inflación muy alta, ¿no? Una inflación altísima. Y yo digo, cuando la inflación es alta, eso afecta a los bolsillos. O sea, cuando decimos inflación estamos diciendo que los precios se disparan, los salarios se mantienen. No en vano lo primero que hace de las medidas económicas que toma Pacheco Areco es eliminar todos los espacios de negociación, los consejos de salarios dejan de funcionar en ese momento, pero además gobierna prácticamente bajo medidas prontas de seguridad, en medio de intensas movilizaciones sociales, intensas y legítimas movilizaciones sociales, y yo recalco eso porque eso es bien importante, porque el movimiento estudiantil estaba movilizado, porque el movimiento sindical unificado unos pocos años antes estaba unificado, todo eso dentro de lo que son las reglas de juego democrático, ¿verdad?
Muy bien, en este caso ya lo dijo Mónica, ¿verdad? Una época convulsa, con una institucionalidad extremadamente frágil y una fuerte crisis social, política, económica, en todos los aspectos. ¿Cómo era hacer humor? Algo dijimos, remarcamos de la exposición que tenía en este caso Elina, pero sobre todas las cosas, si hablamos desde su lugar de mujer, nos preguntamos, ¿corría algún riesgo? ¿Ustedes se imaginan que para la época podría llegar a correr algún riesgo como mujer ella y su integridad? ¿Puede ser esa la explicación del seudónimo quizás? Para también resguardar en cierta manera o tener una estrategia literaria a la hora de expresarse con mayor libertad dentro del ámbito. ¿Qué les parece?
Sí, creo que sí que puede haber sido la estrategia que optó para protegerse. Igual optó un nombre de mujer, o sea que en realidad... No sé hasta
sí,
qué punto.
Sí, un hombre y no cualquier nombre,
no,
de mujer,
claro,
también.
Claro, no sé hasta qué punto en realidad fue como una estrategia de, bueno, protegerse, sino. Yo creo que el estilo que ella tenía era muy de ir adelante, de atreverse, del ataque directo. Uh-huh. O sea, escribía columnas que estaban dedicadas a Pacheco Areco. O sea, yo creo que no era tampoco una idea como ocultarse o de tener miedo de lo que pudiera pasar. Creo que era una mujer muy decidida. No sé, lo que yo Observo de las lecturas, claro. Uh-huh.
Yo no creo que se haya ocultado por el sentido... si ves el nombre de sus libros, Mónicas Prontas de Seguridad, o sea, es una parodia a lo que instauró Pacheco Areco, de las medidas prontas de seguridad. Creo que no hubiera sido una buena estrategia, si ella quiere ocultarse, poner un título así.
Muy bien.
Lo mismo con la obra, con la obra de teatro, Mónica pone el hombro, era una parodia a un eslogan de Pacheco, que era
Pacheco,
exactamente.
Le preguntamos justamente a Mónica Varona si se encontraba en peligro haciendo lo que hacía, en este caso Elina. Vamos a ver qué fue lo que nos dijo.
Muchísimo. En ese marco de polarización, tú tienes una sociedad que se enfrenta en términos muy polarizados a un proyecto que emergía, que estaba emergiendo con mucha fuerza a través de la movilización social y a través de las organizaciones políticas que estaban cambiando. O sea, los partidos políticos, las izquierdas, estaban transformando en términos políticos, estaban unificando. El humor, la prensa, fue severamente castigada en ese periodo. Fue el periodo donde, o sea, previo al golpe de Estado, la cantidad de medios de comunicación, de prensa escrita que fueron censurados es enorme, ¿no? Censuras parciales, censuras definitivas. Estamos hablando de un gobierno como el de Pacheco Areco que prohibió palabras. Creo que es un hecho inédito en la historia del país. O sea, un decreto donde 7 palabras no se podían expresar ni en los libros ni en la prensa, ¿no? Porque tenían connotaciones que se consideraban peligrosas. Por ejemplo, la palabra célula, porque los tupamaros se organizaban en células, ¿no? Entonces no podías usar esa palabra, por ejemplo. No se podía decir tupamaro, es decir, lo que se trataba era de generar en el campo simbólico también un corrimiento de las palabras, porque bueno, si tú tenés que sustituir tupamaros, bueno, una prensa dice los delincuentes, porque eso querían, identificarlo con los delincuentes. Otros decían los innombrables, ¿no?
Es llamativo el grado de ridículo que despierta que se censuren palabras, palabras específicas, pero de alguna forma es ilustrativo de la época. Y Paula hacía referencia a, bueno, que ella hablaba de los cierres de los diarios en sus columnas, corriendo un gran riesgo. Sin embargo, bueno, Elina encontró algunos resquicios y se arriesgó bastante porque, como bien decían ustedes, Pacheco estaba representado con nombre y apellido en esos textos y fue una fuente de inspiración. Ana Fornaro nos habla un poquito de la relación entre Mónica y Pacheco.
Mónica pone el pecho, es una parodia del eslogan de campaña de Pacheco pone el hombro. Y todas esas columnas eran totalmente anti-Pacheco, y Pacheco aparece como un personaje con nombre y apellido ridiculizado en las columnas. Sobre todo el último tiempo de ella fue muy jugada políticamente, y ella fue una de las fundadoras, aparte del Semanario Sur del Frente Amplio, o sea, estaba re vinculada políticamente. A su vez entrevistó a la gente del MIR en Chile, que eso casi la llevan en cana cuando volvió de Chile, bueno, digo.
La pregunta que surge al respecto de esto es, bueno, ¿cómo Melina evitó la censura?
O cómo encontró esos resquicios que mencionabas, ¿verdad? Esos pequeños espacios que aún quedaban ante, bueno, la prohibición de palabras, ¿no? En ese contexto. De todas formas, había ciertos lugares para poder seguir dando mensajes que por ahí no fueran los que se querían dar en el momento. Podemos escuchar algo más de lo que nos decía Ana sobre esto.
También el hecho de entrar dentro del género humorístico son como espacios que parecen para más salvaguardados, ¿no? O sea, como los espacios culturales en los medios, que siempre de alguna manera han sido trincheras contra la censura, trincheras contra el autoritarismo, porque muchas veces no sé, en general los censores apuntan el ojo hacia las secciones de política o incluso de sociedad, pero de cultura y humor como que no sé si les dan tanta pelota.
Bien, esta una de las trincheras a las que se refiere Fornaro fue justamente el semanario Marcha, donde dijimos que ella publicaba junto a figuras como Julio Castro, Mario Benedetti, Carlos Real de Azúa o Alfredo Zitarrosa, por nombrar algunos de esa lista tan grande.
Muy bien, Ana también nos explicó, nos indicó algunas de las referencias con respecto a su pasaje por el semanario. Escuchemos un poco a ver qué es lo que nos decía.
Y yo creo que lo que fue posible que eso se publicara porque existía el semanario Marcha. Primero en Peloduro, cuando sí era por ahí más una cosa como que solamente se quedaba con la cuestión de clase. Ya en Marcha, el medio me parece que también permitió que ese tipo de columnas fueran posibles y que no, bueno, que no la censuraran.
Vamos a hacer ahora un salto en el tiempo, les propongo. Nos vamos a ubicar 46 años después de que se publicó Mónicas Prontas de Seguridad, que la sociedad uruguaya se topó con Nani, que es un personaje que afloró en la campaña de las elecciones del 2014. Nani estuvo interpretado por la actriz Gabriela Iribarren, que hizo una serie de spots de campaña que fue para Constanza Moreira, que tenían una arremetían contra Luis Lacalle Pou, y que, bueno, más allá de los tintes partidarios de esas piezas, eran una crítica a esos estratos sociales más altos, porque, como hoy decimos, esto tiene actualidad o no, bueno, pasó en cierta medida la prueba del tiempo porque recurre a lugares comunes. Y esto nos dijo Gabriela cuando le preguntamos acerca de la creación de Nani y esa relación que guardaba con Mónica.
El personaje de Nani surge casualmente por iniciativa de un compañero que sí me manda uno de los artículos de Mónica por Mónica, un poco diciendo que, bueno, que sí, a partir que me parecía esa idea para hacer algo. Y bueno, nosotros lo que hicimos no se asemeja, digamos, formalmente a lo de Mónica por Mónica. Sí, tomamos la idea, la inspiración, lo de Mónica por Mónica, yo creo que tiene, bueno, otra profundidad y otro desarrollo y otra mirada, digo, trasunta otras cosas aparte de del humor y también por la extensión. Simplemente fue una inspiración y sí, es verdad que de allí surgió el personaje de Nani y, bueno, y realizamos un trabajo donde lo que tuvimos de Mónica por Mónica fue simplemente una inspiración, ¿no? Luego agarramos otra vía, digamos.
Muy bien, los tiempos han cambiado, han pasado, como decía Marcelo, 46 años en este salto en el tiempo que hemos dado, pero hay un cierto vínculo entre las dos obras, ¿verdad? Hay un cierto vínculo que tiene que ver con una inspiración de la que hace justamente referencia Iribarren. ¿Cuál es esa inspiración? Los estereotipos. Le consultamos también, en este caso Iribarren, qué piensa y qué nos podía decir acerca de esto.
Bueno, Nani tiene ciertas características, digamos, se trabaja sobre estereotipos con una suerte de humor de crítica social y se supone que los estereotipos están en la vida antes que en la representación o en la interpretación. Creo que nada, la imagen sí refleja, bueno, ese estereotipo que se conforma de alguna manera cuando quienes pertenecemos o nos identificamos con un colectivo, cualquiera sea, tenemos rasgos comunes, ¿no? Por ejemplo, no sé, la manera de cortarnos el pelo, el tipo de ropa que usamos, las costumbres, el comportamiento, es decir, todo eso sale de la realidad, está en la realidad. Simplemente que en el caso de este personaje se expresa a nivel visual y, bueno, y psicológico y digamos, se le pone carne a eso, ¿no?
Como decía Iribarren, bueno, se le puso carne porque hubo una traducción, digamos, de algo que estaba escrito en su momento, si tomamos como punto de referencia la obra de Berro, que después eso se trasladó a la tele y que creó cierta controversia. Ustedes no sé si recuerdan,
sí,
los spots de,
sin duda,
del jardinero.
Yo pensaba en la fuerza de los estereotipos, ¿no? Y cuando hablábamos un poco también del nombre, ¿verdad? De la fuerza de los estereotipos hasta en el nombre, ¿no? Porque es cierto que hay una vestimenta, hay una forma de hablar, hay ciertos códigos que se pueden compartir culturalmente con un grupo de personas, pero la fuerza de los estereotipos se ven en cosas tan simples a veces como un nombre, ¿verdad? Que pueden ser en este caso un estereotipo de la época, por eso se eligió ese nombre, o puede ser hoy en día en otro tipo de contexto, también otro tipo de nombre que no sea Mónica. Y justamente esa es la fuerza, ahí es donde se centra el espíritu, como decía Iribarren, de la comparación, del vínculo entre las dos obras.
Sí, y que causó como cierto malestar. Yo no sé si ustedes recuerdan,
sí,
también
un poco,
que
no me acuerdo mucho.
Que tuvo... Sí. ¿Qué recordamos, Pablo?
No, en realidad la molestia de haberse reflejado a veces algunos sectores en esa imagen y que estuviera tanto satirizado y como que ese malestar recuerdo yo igual poquito. Uh-huh. Pero es como lo que hacía Mónica, o sea, verlo en la tele lo que pasa que a veces choca más que leerlo. Pero Mónica agarraba el estereotipo básico y lo explotaba con mucha sátira. Entonces capaz que verlo chocó un poquito más. Yo igual no recuerdo tanta repercusión, pero
otro
creo
aspecto,
que la visual...
Bueno, por ejemplo, en la obra de ella hay arquetipos, ¿no? Que están está Bobby,
sí.
Está
amiga
Macoco,
de ella. Que es
está
Macoco,
el marido de ella, su amigo gay también.
Y Terencio.
Terencio. Toda gente que, bueno, correspondía como a cierto grupo y como a ciertas costumbres. Capaz que ya hoy en día irse a Punta del Este es como algo común, pero bueno, en esa época no, pero era para cierta, como
sí,
cierta
clase
social.
Sí, ella se quejaba en algunas columnas de que se estuviera yendo más gente a veranear a Punta. O sea, ella misma, de algo que se ve ahora,
claro.
Ella ya se quejaba en los 60, por ejemplo.
Claro, quizás en este caso generó tanta repercusión negativa en quienes se sintieron identificados, también porque tenía más que ver con un tinte de campaña política.
Sí, era
en político, ese caso claro. Quizás se pone un poco más ríspida la cuestión, pero de todas formas sigue teniendo similitud en la esencia, ¿no? En el uso de esos estereotipos que quedan muy marcados también en este tipo de campañas publicitarias.
Y como para ir cerrando, bueno, con Iribarren también hablamos de estas contradicciones de clase que están reflejadas a través de sus spots. Vamos a escuchar lo que dijo.
Expuso de alguna manera las contradicciones, ¿no? Que tenemos todas las personas, que no son contradicciones de clase, pero son contradicciones que tenemos todas las personas, los seres humanos, digamos. Y bueno, seguramente la pienso que lo bien hecho que estuvo todo fue lo que realmente causó. De pronto hay gente que se vio en un espejo que en el que no se le gusta mirarse, ¿no? Y bueno, y aparte se tomó como una burla, como una, bueno, ¿no? O sea, costó un poco hacer entender que el humor parte de una mirada crítica y de un extremo, de extremar, digamos, algunas características, ¿no? Como puede ser en la caricatura, por ejemplo, en el dibujo, ¿no? Y a partir de ahí se introduce el punto de vista que uno quiere mirar, pero sin embargo Nani fue un personaje muy querido también por la gente.
Es cierto, así se lo recuerda con cierta simpatía también. Y está bueno lo que dice de que de a pesar capaz de un pequeño mimo que se hace en lo que es que el personaje estuvo bien hecho, si causó malestar es porque alguien se terminó viendo en ese espejo. Y podemos ir cerrando con una conclusión que es que la función del humor es justamente esa, ponerse como un espejo delante de la sociedad y mostrar.
Sobre todo en una época donde los espejos estaban tapados, ¿no?
Sí.
Siguiendo un poco la metáfora. Y donde los lugares donde reflejar las críticas sociales eran muy limitados. Y en este tipo de contexto, puedo decir que no solo era una privilegiada por lo que escribía, sino que fue una privilegiada por encontrar el lugar donde hacerlo, ¿no?
Sí,
por tener esa intuición,
sí, no,
y tener ese olfato.
Claro, no solamente que lo pudo escribir y publicar todas las semanas en Marcha, sino que escribir dos libros con todas esas columnas y publicarlas en esa época es un logro que consiguió.
E identificar aspectos tan neutrales y tan importantes de ese estereotipo, ¿verdad? Porque cuando uno expone cosas que están tan naturalizadas es cuando justamente se da lugar a ese espacio de la ironía y donde claramente la persona que no forma parte de ese grupo puede llegar a verlos, aunque justamente no forme parte, ¿no?
Bien, nosotros nos vamos despidiendo, no sin antes agradecerle a Paula y a Betina por habernos acompañado.
Placer realmente.
Y a Bruno por acompañarme en esta ocasión. Y bueno, nos veremos, o nos escucharemos, mejor dicho, en el próximo Decir
en
las Foras.
Conoce más sobre otros autores y autoras en la biblioteca digital anáforas.fic.edu.uy.